por hoy Málaga. Esther Luque.
En Ser Málaga hablamos de cine con Paco Casado.
La 1:09 del mediodía. Gracias por seguir con nosotros. Saludamos a los oyentes de la Axarquía, que estarán hasta las 2 también, aquí en, con toda la programación de la provincia. Y vamos a ir presentando de nuevo a los colaboradores que, bueno, pues han renovado contrato con nosotros y siguen también esta temporada porque son imprescindibles y los oyentes quieren escucharlos cada temporada. El gran Paco Casado va a estar de nuevo con nosotros este año para hablarnos de cine, para hablarnos de todo lo que tiene que ver también con Málaga, con el festival. Y ya lo tenemos hoy por ahí, Paco, hoy por teléfono. Paco Casado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal el verano? ¿Cómo estás?
Pues caluroso como todos, supongo. Pero como yo digo, siempre fresquitos en el cine.
Eso, siempre fresquitos en el cine. Y bueno, has descansado, que es lo importante, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Oye, vamos a empezar la temporada y, como siempre, mucho cine, cada 15 días, que es lo que vas a traer y sobre todo vas a estar muy pendientes de las novedades, también todo referido a Málaga, ¿verdad?
Exactamente, y además hoy arrancamos con grandes del cine malagueño.
Sí señor, vamos con ello porque mañana, día 12, llega a los cines españoles una de las películas, yo creo que necesarias, decías tú el otro día, ¿no? Mm. Necesarias, fascinantes del año. Es Caja de Resistencia, es un documental que va mucho más allá del cine convencional, ¿no? Es un documental que es un acto de justicia poética, ¿no, Paco?
Sí, porque es un documental, Caja de Resistencia, que recupera la figura de un cineasta sevillano, uh-huh, Fernando Ruiz Vergara, que es autor del documental Rocío, que fue la primera película censurada judicialmente en España tras la aprobación de la Constitución de 1978, es decir, que la censura no terminó con el franquismo, sino que estuvo durante un tiempo vigente, ¿no? Uh-huh. Ruiz Vergara hizo una película, un documental, ¿no?, sobre la fiesta del Rocío,
¿sí?,
sobre pues, todo el pueblo, ¿no?, y la procesión, y no pudo estrenar su película. Uh-huh. Se autoexilió a Portugal después de esta censura.
¿Sí?
Falleció en 2011 y dejó decenas de bocetos de películas que nunca pudo realizar, que ahora en este documental cobran vida. Si te parece, vamos a escuchar un poquito el tráiler.
Documento 6895.
Después de la censura de Rocío, Fernando no consiguió hacer más películas.
Dejó atrás decenas de notas y guiones sin filmar.
Un propósito: hacer nuestras aquellas películas imaginadas.
Detrás de este documental hay dos realizadores malagueños.
Y que se forman, pues como decía yo antes, uno de los grandes más sólidos del cine documental español, a los que tenemos el placer de saludar, Concha Barquero y Alejandro Alvarado.
Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Concha y Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por tenerme.
Buenas tardes.
Bueno, de nuevo, habéis querido, por justicia poética, decíamos antes, un acto de justicia poética, ¿no? Recordar a este cineasta, Fernando Ruiz Vergara, que bueno, fue el cineasta maldito, ¿no?
Claro, el tema es que, como bien habéis resumido antes, como ha resumido Paco, este documental Rocío, en principio, era una especie de deconstrucción sobre la romería del Rocío. Era una película antropológica, política, histórica, pero entre las diversas cosas que se planteaba la película, introducía la cuestión de la memoria democrática, la cuestión de los represaliados y asesinados en el verano del 36 por los rebeldes franquistas. Claro, una cuestión muy espinosa, y más en esos años, porque la película es del año 80, se filma entre el 77 y el 78, así que imaginaos cómo de audaz hay que ser para ser capaz de plantear una cuestión como esa en esos años, ¿no? Entonces, claro, eso le convierte de alguna manera en un cineasta maldito,
sí,
porque la película, aunque tiene al principio de su vida un cierto recorrido muy breve, uh-huh, muy prontito es secuestrada judicialmente y censurada, y Fernando no logra hacer ninguna película más. Y Caja de Resistencia lo que trata de alguna manera de reivindicar que Fernando y su cine, aunque fuera el cine no hecho, es mucho más que un cine maldito, un cine poderoso y, claro, y como tú decías antes, fascinante.
Paco.
Caja de Resistencia, como decíamos antes, es una fabulación, ¿no?, sobre aquellos proyectos soñados que Fernando pues no llegó a hacer, ¿no?, y además hechos desde el presente, ¿no? Y como bien dice el título, como con un gesto de resistencia que os llevó un poco a realizar este ejercicio, digamos, de apropiación, ¿no?, de la obra de otro cineasta y llevarlo a vuestro terreno.
Claro, en cierta manera nosotros nos vinculamos, como conocimos a Fernando en su último año de vida, porque estamos haciendo una investigación académica, somos profesores de la UMA, sobre justamente la censura en los documentales de la transición, pues nos vinculamos con él, tuvimos una afinidad tremenda con esta persona, ¿no? Y tampoco tenemos muchos referentes en Andalucía de cineasta, y él ya nos vinculó a que le ayudásemos a hacer su último proyecto, que al final se hizo, ¿no? Porque está una de las secuencias de nuestra película, Un mar sardina para tres, una película sobre la mina de wolframio que había cerca de donde él vivía en Portugal. Y bueno, y nosotros cuando falleció, lamentablemente, ¿no?, pensamos que tendríamos que seguir esa labor que nos había vinculado fuertemente durante ese año, y que una buena forma era, gracias a sus amigos portugueses que habían escaneado todas las notas, guiones, bocetos, pues decidimos proseguir su labor, o una nueva generación de cineastas andaluces, ¿no?, porque nos parecían que las películas que había en esos guiones no hechos, de alguna forma hablaban, nosotros así lo hemos querido hacer, reinterpretarla, no queremos hacer una película basada justamente en los guiones literalmente, sino hacer una reinterpretación, porque a nosotros nos interesaba que había ahí cosas todavía del presente, ¿no?, de nuestros dos países, de Portugal y España, porque la película transita en los dos territorios, una película ibérica.
Sí, hay que poner en valor que esta, como decía, una producción ibérica entre España y Portugal. De hecho, el cine documental portugués pues posee una ingente filmografía, ¿no?, que detalla procesos históricos como la Revolución de los Claveles, algo que en España se reflejó más tímidamente, ¿no?, en un momento en el que tanto se habla de memoria histórica. ¿Por qué creéis vosotros también, como investigadores, no tenemos un legado cinematográfico como el portugués en ese sentido?
Bueno, pienso que todo esto es paralelo o reflejo de cómo se han producido las transiciones, ¿no? Ellos, en definitiva, también tuvieron una revolución, bueno, pues fallida también, ¿no? Pero pienso que nuestra oferta y nuestra creación cultural y cinematográfica tiene mucho que ver con cuáles son las derivas políticas y sociales del país, ¿no? Bueno, en España ha habido mucho documental de recuperación de la memoria histórica en su momento, a principios de los 2000, cuando se iniciaron toda la movilización y toda la apertura de fosas y demás, ¿no? A un nivel, digamos, más de recuperación, ¿no?, de lo que se estaba haciendo. Pero, bueno, desde nuestra perspectiva pensamos que es hora también de plantearse, pues no solo qué contar, ¿no?, que queda mucho por contar, porque queda mucho por hacer, queda todo por hacer, como decía Fernando, en términos de reparación y justicia para las víctimas, sino también plantearse cómo la forma cinematográfica puede ser realmente un campo idóneo para la reflexión, ¿no? Para nosotros, nuestra película es un documental, pero un documental muy híbrido, donde hay mucho de, no te voy a decir, no de ficción quizás, pero sí de imaginación, no de fantasía, pero sí de imaginación. Pensamos que imaginar mundos posibles tiene mucho que ver con esa empresa vital de Fernando, que era, bueno, la utopía creativa, política y vital.
¿Alguna crítica que he leído? Bueno, habéis triunfado ya en algunos festivales en Corea del Sur, creo que también, con este documental, ¿no?
Sí, y en Sanity también.
Eso es. O sea que...
Sí, la verdad que no ha ido muy bien en el circuito de festivales, que justamente una película tan artesanal como la nuestra, que hemos estado más de 15 años intentando levantarla y investigando, porque tenía mucha de investigación también, ¿no?
Claro.
Tenía que tener sus tiempos, pero bueno, que hemos tenido el otoño pasado fue la verdad que muy satisfactorio, porque sí, en muchos festivales españoles y encima en este estreno internacional, en un festival muy prestigioso para películas de este tipo, ¿no?
Sí.
Nos hemos llevado premios, y eso, bueno, ahora pensamos que va a ayudar también a que a que la gente acuda al cine y que pueda acompañarnos en el Albeni mañana a las 7 y el martes también estaremos también a las 7 nosotros presentando la película, pero va a estar toda la semana a distintas horas en el cine.
Mañana, por tanto, cita a las 7 de la tarde sí. En el Albéniz. Bueno, mañana se estrena, ¿no?, en todos los cines españoles, ¿no?
Pero sí, hay... bueno, una oportunidad de ver la película y después poder hablar con los directores.
Claro, claro. Pues
eso no se puede hacer todos los días.
No se puede hacer, y qué lujazo tener a Concha Barquero y Alejandro Alvarado, dos realizadores malagueños, aquí en la Universidad de Málaga. Tú decías antes, Paco, hacen un tándem estupendo, ¿no?, dentro del cine documental español, hecho desde Málaga todo. Caja de Resistencia, bueno, recuperar la figura, la memoria del sevillano Fernando Ruiz Vergara, el cineasta sevillano. Ha sido un placer teneros hoy a todos. Muchísimas gracias, de verdad, y suerte.
El placer es nuestro. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Paco, volvemos contando más cine esta temporada. Gracias por renovar con nosotros.
Un beso a todos.
Un beso. Adiós.